Obama administration has crossed the line.
La Cámara de Representantes realiza audiencias sobre constitucionalidad de medidas ejecutivas tomadas por el presidente Obama.
Social media postings should not.
El FBI y el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional recomiendan a militares tener prudencia en las redes sociales.
We do not want.
Y la Organización del Tratado del Atlántico Norte considera imponer sanciones adicionales contra Rusia.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Lilani Chominger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Este martes, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes realizó una audiencia titulada La extralimitación ejecutiva del presidente Obama en inmigración, en la cual Bob Goodlatte, quien preside dicha comisión, hizo los comentarios de apertura. La administración Obama cruzó la línea de cualquier uso justificable de su autoridad hacia una clara violación de su responsabilidad constitucional de cumplir fielmente la ejecución de las leyes. Hay una diferencia entre establecer prioridades concentrando más recursos en aquellos casos considerados más graves y establecer zonas libres de autoridad para el paso de millones de extranjeros indocumentados, proclamando que no habrá posibilidades de remover a esa cantidad de gente. El presidente Obama elimina totalmente cualquier efecto de disuasión que tengan nuestras leyes de inmigración. Él afirma sencillamente que esas leyes pueden ser ignoradas con impunidad. Otro de los participantes en la audiencia fue Jay Sekulow, principal asesor jurídico del Centro Estadounidense para la Ley y la Justicia, quien está de acuerdo en que las leyes migratorias deben ser modificadas y que debe existir un camino hacia la ciudadanía. De forma que esta dependencia que hemos visto en algunas de las medidas u órdenes ejecutivas tomadas por los presidentes Reagan, Bush e incluso Eisenhower, y que en algunos casos pueden ser distinguibles porque no establecieron una nueva clase, pero incluso si no fueran distinguibles, actos constitucionales pasados no mejoran con el tiempo. Siguen siendo esos actos inconstitucionales. Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para las Leyes de Inmigración, también testificó.
President Obama announced policy changes that bring much needed humanity and transparency.
El presidente Obama anunció cambios de política que conllevan una muy necesaria humanidad y transparencia en nuestro sistema de inmigración. Las medidas tomadas por el presidente están incluidas dentro de su autoridad. Él está dependiendo en la doctrina de discreción procesal que otorga al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional y a cada una de las entidades policiales de este país la autoridad de establecer las prioridades de control para destinar recursos y decidir cómo la ley debe ser implementada. La audiencia sobre la constitucionalidad de las medidas ejecutivas tomadas por el presidente Obama se realizó en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Una subcomisión sobre terrorismo de la Cámara de Representantes, por otro lado, realizó una audiencia sobre la advertencia que el FBI y el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional emitieron recientemente sobre lo que para ellos representa el peligro de que militares estadounidenses coloquen en las redes sociales información que el grupo extremista Estado Islámico pueda aprovechar para atacarlos dentro del país. Tom Warrick, secretario adjunto para contraterrorismo, se refirió a la advertencia del FBI.
No hay amenaza específica creíble en un lugar determinado, pero pensamos que sería apropiada un poco de prudencia respecto a lo que se coloque en las redes sociales, en el sentido de que no se describan operaciones militares ni policiales o cosas así. Esto es algo que estamos pidiendo a nuestra propia gente en el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional y pedimos a nuestros militares que ejerzan prudencia a la hora de colocar cualquier información en las redes sociales. Las autoridades de Estados Unidos temen ataques similares a los ocurridos el mes pasado en Canadá, donde dos soldados canadienses en distintos incidentes fueron asesinados por jóvenes afiliados al grupo Estado Islámico. Robert Bradkey es asesor principal del Departamento de Estado en lo que se refiere a relaciones con combatientes extranjeros en Siria.
Foreign fighters are often used
Los combatientes extranjeros son usados por el Estado Islámico para algunas de las cosas más terribles que el grupo está haciendo. Si ponemos atención, por ejemplo, a las decapitaciones, son llevadas a cabo o ejecutadas por alguien con acento británico, una persona del Reino Unido. Bradkey agrega que debido a que los combatientes extranjeros llegan a Siria, no tienen ataduras, no hablan árabe y están dispuestos a impresionar a la organización, dispuestos a hacer cosas que los locales no harían. El alto funcionario del Departamento de Estado concluye señalando que esas son algunas de las cosas más inquietantes de los combatientes extranjeros. Seguimos con más noticias. El secretario de Estado John Kerry conversó con sus aliados europeos esta semana sobre la posibilidad de imponer sanciones adicionales a Rusia si los separatistas prorrusos en el este de Ucrania no tienen la violencia o no detienen la violencia, y lo reiteró en conferencia de prensa. Nosotros no queremos estar en una situación en la cual la única salida disponible, aparte de la violencia o actuar en combate, con el fin de cambiar una conducta ilegal internacional, sea imponer sanciones de amplia base contra cualquier nación o población. Obviamente, personas inocentes resultan afectadas por las decisiones políticas que se toman. Sin embargo, nadie puede permanecer indiferente a observar cuando la soberanía territorial de una nación pequeña es violada por un país más grande y poderoso. Estados Unidos y la Unión Europea, integrada por 28 naciones, han impuesto sanciones contra sectores financieros, de defensa y energía de Rusia, como consecuencia de la anexión de Crimea por parte de Moscú y su apoyo a los separatistas en el este de Ucrania. Sin embargo, la agencia Reuters informa que diplomáticos de esa entidad dicen que hay poco interés dentro del bloque para aplicar más castigos a menos que se produzca un fuerte deterioro de la situación en Ucrania. El presidente Obama visitó este martes los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland, en las afueras de Washington, donde se realizó una de las más prometedoras investigaciones en la lucha contra el ébola. Obama renovó el llamado al Congreso para que apruebe $6,000 millones para combatir la enfermedad. No podemos derrotar el ébola sin fondos adicionales. Si queremos que otros países sigan ofreciendo su apoyo, nosotros tenemos que continuar abriendo el camino. Esa es la razón por la cual hago un llamado al Congreso para que antes de que salga de vacaciones, apruebe la solicitud de fondos de emergencia para combatir la enfermedad. Se trata de un buen regalo de Navidad para el pueblo estadounidense y para el mundo. Los doctores Francis Collins y Anthony Fauci y sus equipos de investigadores recientemente publicaron los primeros resultados de la fase 1 de las pruebas clínicas de una posible vacuna contra el ébola. La noticia de la semana pasada es solo un paso. No hay garantías, pero el doctor Cliff Lane, quien nos acompaña, está trabajando con funcionarios liberianos para iniciar pruebas en gran escala en ese país y otras potenciales vacunas contra el ébola en las que también se está trabajando. Hasta ahora, la vacuna experimental contra el ébola, la cual se desarrolla conjuntamente con la farmacéutica GlaxoSmithKline, ha resultado ser segura para los humanos. Y volviendo al presidente Obama, se prevé que él nomine a Ashton Carter como próximo jefe del Pentágono, una cartera de la que ya fue número 2 hasta diciembre pasado, según fuentes oficiales citadas de manera anónima. No obstante, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al tema. El señor Carter es alguien que obviamente ha generado muchos titulares en este día. Él trabajó previamente con esta administración como secretario adjunto de defensa, una posición en la que se desempeñó muy bien. Él fue confirmado para esa posición por unanimidad por el Senado de Estados Unidos en septiembre de 2011, de manera que esa es una señal del criterio que hemos discutido en el pasado. Él es una persona que merece y ha demostrado contar con un sólido apoyo bipartidista en las posiciones previas que ha ocupado en el gobierno. Ashton Carter, de 60 años, trabajó como número 2 del Pentágono entre octubre de 2011 y diciembre de 2013, cuando renunció alegando razones personales. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Carl Starling y quien les habla, Leonardo Bonet.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la. It doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Springsteen y Chris Martin, el vocalista de Coldplay, reemplazaron el lunes por la noche al lesionado Bono durante la presentación del grupo irlandés U2 en el concierto por el Día Mundial del SIDA en Times Square.
An AIDS-free generation is within our reach.
El expresidente Bill Clinton inauguró el concierto, en el que también participaron, entre otros, The Joshua Tree, Carrie Underwood y Kanye West.
There's no response.
Can I ask you if...
Bill Cosby renunció el lunes como fideicomisario de la Universidad de Temple en Filadelfia tras las persistentes acusaciones de que ha drogado y asaltado sexualmente a mujeres por muchos años. En un comunicado, Cosby dice que tomó la decisión en el mejor interés de la universidad y sus estudiantes. El comediante de 77 años ha sido un visible impulsor de su alma mater y era miembro de la junta directiva desde 1982. La universidad aceptó la renuncia.
This of course is something that I, as the guy from Vienna, would not even have dreamt about.
Christopher Waltz recibió una estrella en el Boulevard de la Fama en Hollywood el lunes. El actor austríaco ganador del Oscar dijo que se sentía inmensamente honrado de ser reconocido. Por supuesto, esto es algo que un tipo de Viena no hubiera soñado ni en sus más locos sueños, dijo.
And I'm very, very happy to be here on this lovely Hollywood event and this lovely Hollywood occasion for my favorite Austrian.
El director Quentin Tarantino y el actor Samuel L. Jackson lo acompañaron. Se rumora que Waltz podría ser el villano de la próxima película de James Bond. Su próxima película, por cierto, es el drama Big Eyes con Amy Adams.
I came to reclaim something of mine.
La quinta y última película de la serie de Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, debutó en Londres el lunes. El director Peter Jackson y los protagonistas Ian McKellen, Richard Armitage, Orlando Bloom, Evangeline Lilly, Luke Evans y Martin Freeman estuvieron presentes para promover el filme, que es el último de la franquicia.
We have the greatest cast. And the fact that they're all friends now.
Jackson dijo que tuvieron un gran elenco que a lo largo de los años se ha convertido en grandes amigos, con una amistad que no terminará aquí, sino que continuará por décadas. The Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, se estrenará en Estados Unidos el 17 de diciembre.
I bid you all a very fond farewell.
Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
Les habla Patricia Dalmasi desde Washington. Este es Foro Interamericano.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los entusiastas de la cerveza podrían ahora tener la oportunidad de personalizar el sabor de su fermentación favorita si los bares adoptan una nueva tecnología para servirla.
Parece una máquina de expreso, pero esta tecnología está diseñada para ensalzar el sabor de su cerveza favorita. Se le puede añadir más lúpulo a la cerveza en el barril, pero puede tomar 2 semanas para que esta antigua técnica influencie el sabor de esa bebida. Los desarrolladores de esta máquina, llamada Hopier, dicen que la invención permite a los bebedores de cerveza escoger exactamente cuánto lúpulo quieren que contenga al servirse. La clave es la utilización de la máquina de expreso, según Edward Brunner.
Incorporamos la fusión de un sistema cervecero utilizando cerveza estándar y la bombeamos a alta presión a través de este cabezal, y es en este punto donde podemos individualizarlo.
Brunner espera que la personalización aliente a los clientes a ir al bar en vez de beber en casa.
Esto añade un poco de elegancia teatral, algo diferente que no se puede conseguir en casa, y les permite escoger exactamente el tipo de sabor que desean en vez de una vasta selección de botellas en el supermercado.
La tecnología es impresionante, pero la prueba está en el gusto.
Creo que es sensacional. El sabor fue la clave. El sabor fue más intenso, además del hecho de poder controlar lo que saboreas.
El Hopier puede ser integrado al sistema de cerveza existente y Brunner planifica reunirse con cerveceros en los próximos meses para alentarlos a adoptarlo. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Sin querer irrumpir en su celebración navideña antes de envolver esos regalos para sus niños, averigüe cuáles son los que podrían enviarlo al centro de emergencias.
Es el momento en que sus hijos esperan por esos flamantes regalos de Navidad, pero hay otro tipo de ansia que usted no querrá que experimenten: una visita a la sala de emergencia. Un nuevo estudio dice cuáles juguetes pueden necesitar un nivel adicional de supervisión. En un periodo de 21 años, investigadores observaron más de 3 millones de casos de accidentes en Estados Unidos relacionados con juguetes. De hecho, durante ese periodo hallaron un aumento de 80% en lesiones relacionadas con vehículos con ruedas. Estos incluyen bicicletas, triciclos y vagones, y desde 2000 se ha registrado un auge en los monopatines. Luego de varios años de problemas con estos juguetes, el uso consistente de cascos y rodilleras mermó la tendencia en 2002, pero los padres han olvidado la lección. En ese entonces, el estudio reveló que más de 40% de las lesiones estuvieron relacionadas con estos artículos. En Estados Unidos, cada año, 150.000 niños son lastimados por juguetes. Así que, ¿cómo pueden los padres mantener seguros a sus hijos? La solución comienza escogiendo el juguete correcto. Y quizás un par de cosas más. Agregue en su lista un casco y un par de rodilleras. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, aquí en Washington, los directores de dos de los más influyentes diarios de Ecuador y Venezuela unieron sus voces para denunciar los atropellos que sufren a diario.
Provienen de países diferentes, Ecuador y Venezuela, pero enfrentan un enemigo común: las violaciones a la libertad de expresión. En Venezuela, la radiografía no puede ser más preocupante.
Un sistema democrático donde no hay instituciones independientes. Un sistema democrático donde el gobierno o el régimen va secuestrando cada día más las ideas de la gente. Un régimen que va arrinconando el periodismo independiente. Bueno, lo que queda de democracia es muy poco.
Y el panorama no difiere en Ecuador, donde instauraron leyes que asfixian la libertad de expresión, especialmente en la prensa escrita, según el propietario del Universal.
Este gobierno eliminó la Corte Especial a los militares, eliminó la Corte Especial a la policía, y todo lo llevaron a la justicia común. Pero a la prensa le hicieron una corte especial.
Las perspectivas no son alentadoras cuando todo apunta a eliminar la posibilidad de informar en sus países, algo que se pronuncia a voces entre la comunidad internacional, como las denuncias de tortura en Venezuela.
Pero la tortura es grave, porque ahí se presentó en Ginebra los casos de tortura del gobierno venezolano con los sucesos de febrero, y el gobierno no pudo contestar, quedó un poco en ridículo ante las evidencias de las denuncias venezolanas por la tortura.
Y es precisamente a esa comunidad internacional a la que apelan desde Washington, porque, entre otras cosas, lo que viven ellos en sus países es un fenómeno que se extiende.
Ahora más que nunca, porque lo que está sucediendo en nuestros países se está empezando a regar, ya está cruzando a España, Y yo creo que los ciudadanos tienen que estar al tanto de lo que está pasando para que puedan tener una mejor capacidad de decisión.
No obstante las dificultades, ninguno piensa claudicar en su función.
Nosotros vamos a seguir investigando la corrupción, que es una de las cosas que al gobierno no le gusta que hablemos.
Llegaremos hasta el final, hasta donde tengamos que llegar, y si vamos a ir clandestinos, iremos clandestinos.
Tanto los gobiernos venezolano como ecuatoriano sostienen que los medios de comunicación abusan de su poder y por eso han legislado para controlar los presuntos excesos. Lina Correa, para La Voz de América.
Mentes innovadoras y latinoamericanas llegaron al Banco Interamericano de Desarrollo aquí en la capital estadounidense para presentar cómo sus inventos presentan soluciones prácticas y sencillas a problemas básicos en poblaciones en riesgo, uniendo la tecnología y la labor social.
En la conferencia Demand Solutions o Soluciones por Demanda se presentaron ideas innovadoras en diferentes áreas de América Latina y el Caribe. La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, dio inicio al foro destacando la emprendedora economía que se da entre los países del continente americano.
En un evento que destaca las soluciones prácticas en la implementación en el desarrollo de la ciencia y tecnología, varios innovadores latinoamericanos vinieron al Banco Interamericano de Desarrollo aquí en Washington para presentar sus ideas y qué efecto han tenido.
Para la colombiana Carolina Medina, cofundadora de Socotex, el uso de la tecnología le ha permitido a su empresa expandirse y tener un mejor beneficio para sus usuarios. Con un propósito social, Socotex empodera económicamente a los pequeños negocios en barrios marginales.
Y lo que hacemos es agregar la demanda de frutas y verduras vía mensajes de texto para poder crear pedidos colectivos diarios que nos permitan darle al tendero acceso a precios mayoristas.
Juan Carlos Guaqueta, fundador de AquaCare, también fue escogido por el BID por su creativa manera de implementar soluciones para dos grandes problemas que existen en algunas regiones de Colombia: vivienda y tratamiento de aguas.
El de vivienda es una solución, que es una casa que se entrega en cajas y la familia puede participar en el proceso de construcción, básicamente porque funciona como un Lego. Y el agua que sale de esas casas después pasa un sistema de tratamiento. Esa solución utiliza lombrices y microorganismos para comerse toda la contaminación que hay en el agua, transformarla en abonos de jardín para que las familias o las comunidades no necesiten comprar abonos una vez al año.
Carolina y Juan solo son dos de los expositores de esta conferencia, y aunque sus ideas son muy distintas, comparten una meta en común: llegar a más gente con su tecnología, posiblemente a toda Latinoamérica y el mundo. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Las ventas durante el conocido lunes cibernético Cyber Monday no fueron las esperadas, aunque hubo un crecimiento cercano al 9% en la jornada más ansiada por compradores y sobre todo por empresarios.
Y es que según un estudio de IBM, este lunes se realizaron un 8,5% más compras que en el mismo día del 2013, aunque la sorpresa para muchos radica en que es el primer año de los últimos 5 en que el crecimiento no es de 2 dígitos.
Fue un poco tímido, pero el Cyber Lunes se ha convertido en un Cyber Mes. Entonces todavía no se ha acabado las ventas.
Los estadounidenses hicieron nuevamente historia, ya que madrugaron este lunes y crecieron en un 28% con relación a 2013 en la cifra del uso de sus móviles, por donde definitivamente 40% de los usuarios realizó sus compras navideñas en línea.
Los minoristas están invirtiendo mucho más en sus experiencias móviles, facilitando que los consumidores compren en sus unidades móviles. Estas son más grandes, así como su pantalla, lo que también lo hace más fácil.
Lo que nadie parece negar es que el comercio en línea es cada vez más utilizado en Estados Unidos, razón por la que muchas empresas están recurriendo a ampliar los periodos de rebaja, y es por ello que del ciberlunes se está pasando a la cibersemana y en algunos portales incluso al cibermes.
Estamos en una migración de la tienda tradicional a comprarlo todo por internet y cada vez nos estamos acostumbrando y nos está dando más confianza comprar por el internet.
De hecho, la consultora de internet ComScore calcula que los estadounidenses gastarán solo este martes 2 de diciembre unos $2,500 millones frente a los $2,000 millones que se calcula que gastaron en 2013.
Estamos viendo una otra tendencia, y es que el viernes negro los especiales empiezan el jueves y el miércoles, y el lunes cibernético los especiales empiezan el viernes negro. Así que estamos viendo cómo se corre el calendario, se abre este tiempo, esta ventana de oportunidad para aumentar las ventas.
Mientras Amazon se alzó como el campeón del viernes negro, hoy la red de ofertas Groupon se ha declarado victoriosa de esta jornada de ventas en línea. Según ellos, elevaron en un 25% sus ventas con respecto al año anterior. De hecho, afirman que el volumen de ventas de su marca está por encima encima de Walmart, el de Best Buy e incluso de Macy's o Nike.
Por cierto que la tienda Walmart batió un récord, tuvo 1.5 billones de visitas en sus páginas de venta desde el jueves, el Día de Acción de Gracias, hasta este lunes cibernético. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En una audiencia realizada por la Comisión o en la Comisión de Seguridad del Territorio Nacional de la Cámara de Representantes, el secretario de esa cartera, Jay Johnson, defendió la medida ejecutiva tomada por el presidente en materia de inmigración. La realidad es que durante décadas los presidentes han empleado su autoridad ejecutiva para mejorar la política migratoria. El presidente Obama considera estas medidas como un primer paso hacia la reforma del sistema y continúa contando con el Congreso para que adopte cambios de mayor alcance que solo modificaciones en la ley pueden proveer. Por otro lado, el secretario Johnson reconoció que su departamento tuvo que dejar en libertad a dos hombres que admitieron formar parte de un grupo terrorista de Turquía después que un juez emitió una orden con la cual Johnson estuvo en desacuerdo. Dos se encuentran detenidos, los otros dos fueron liberados por el juez, que no era mi preferencia. El magistrado ordenó su liberación y huyeron a Canadá, donde están solicitando asilo. La suspensión de la entrega de suministros básicos por parte del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y la llegada del invierno generan difíciles condiciones para millones de refugiados en Siria e Irak.
La falta de fondos ha obligado al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas a parar la entrega de cupones de comida para 1.700.000 refugiados sirios en Jordania, Turquía, Egipto, Irak y Líbano.
Es una situación muy difícil. El Fondo Mundial de Alimentos está proveyendo asistencia por medio de los cupones de comida a los refugiados en los países vecinos, pero enfrenta dificultades debido a los fondos.
Esta agencia de la ONU requiere 35 millones de dólares semanales para darle de comer a los refugiados sirios y necesita 64 millones urgentemente para lograr mantener el programa por el resto de diciembre.
Yo he estado en Líbano por un año y he sobrevivido gracias a los cupones de comida. Yo no recibo nada más.
Situación que genera preocupación en especial porque, de acuerdo a la Agencia para Refugiados de la ONU, con la llegada del invierno se han visto forzados a establecer prioridades y atender al creciente grupo de desplazados en Irak, cuya cifra ha sobrepasado los 2 millones.
Estamos planeando distribuir diferentes objetos que incluyen paquetes de aislamiento para las carpas, cobijas y colchones. Pero también hemos escuchado que necesitan mucha ropa que los abrigue, porque solo tienen lo que lograron sacar.
La ONU ha manifestado su preocupación, ya que la falta de una vivienda apropiada, así como de alimentos, puede tener un impacto negativo en la población de refugiados.
El invierno es muy difícil para nosotros. En los últimos 2 o 3 días hemos empezado a odiar nuestras vidas. Es muy difícil dormir en las noches porque está muy frío. Toda la noche llueve y nuestro campamento se está destruyendo. Hay goteras por todas partes y debajo tenemos lodo.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
5, 4, 3, 2, 1. Los legisladores regresaron a sus sesiones en el Capitolio de Estados Unidos, donde este martes el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, encabezó la ceremonia del encendido del arbolito de Navidad. Esto es lo que hace mágica la Navidad. Es un tiempo para redescubrir en nosotros mismos la gloria del amor de Dios, para ver con nuevos ojos la belleza de las cosas sencillas y las tradiciones, y para reavivar la esperanza de la paz y buena voluntad para todos, como brillan juntas las luces de este árbol para vencer a la oscuridad. El árbol de Navidad del Capitolio, ubicado en la fachada oeste de la sede legislativa, tiene casi 27 metros de altura y proviene del Bosque Nacional Chippewa, en el norte de Minnesota. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1,000,000 de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tobinger, en la producción general de Carl Stalling en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.